buenos días. Tenemos hoy con nosotros Francisco José Martínez, es decir, que no es que le tenemos, sino que estamos juntos los que coordinamos el programa. No tenemos invitado porque el tema sobre el que vamos a tratar es sobre la figura de Manuel Sacristán. Y como sabemos, ha habido ahora varios homenajes últimamente en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y anteriormente en el mes de noviembre en Barcelona. Al homenaje a la Universidad de Barcelona asistió Francisco José Martínez, tuvo una de las ponencias. Pero la primera pregunta es un poco cuál fue el homenaje, qué autores intervinieron, qué figuras intervinieron allí, qué temas se trataron.
Bueno, el homenaje fue un homenaje, tuvo un gran éxito, fue coordinado, organizado por la FIN, la Fundación Catalana de Investigaciones Marxistas, y con un apoyo de más de 20 o 25 organizaciones, revistas, periódicos, estructuras, asociaciones, universidades. O sea, fue un gran homenaje, ¿no? Y además se realizó la apertura, se hizo en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, fue en noviembre, 23, 24, 25 de noviembre. Y luego los actos se hicieron el día 24 y el día 25, se hicieron en la Facultad de Sacristán, es decir, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de allí, de Pedralbes, ¿no? Entonces fue un homenaje magno, con una intervención de más de 30 ponencias, y se organizaron en cuatro bloques que recogieron cuatro de las dimensiones fundamentales de Sacristán, ¿no? Sacristán tuvo muchas dimensiones, ¿no? Entonces la primera estuvo centrada en la ciencia, lógica y filosofía, y ahí estuvo pues un profesor de esta casa. Estuvo, bueno, dos profesores. Estuvo Luis Vega, hablando de lógica. Estuvo José María Ripalda, también profesor de esta casa, hablando de un punto bastante poco conocido. Iba a hablar de dos puntos importantes, ¿no? Uno de dos escritos menores, entre comillas, de Sacristán, ¿no? Uno que fue en el que se centró la referencia a Ulrike Meinhof, ¿no? Aquel prólogo de escritos que él publicó, y otro del indio Jerónimo, que se trató menos. En cambio, trató aquí en Madrid. En Madrid, Ripalda habló del escrito también de Sacristán sobre el indio Jerónimo. Y Luis Vega, pues obviamente, retomó la influencia de, vamos, las aportaciones de Sacristán en lógica, ¿no? Y ahí estuvo también el Félix Ovejero. Luego hubo otra por la tarde, otra mesa redonda con una serie de intervenciones sobre literatura y traducción. De ahí estuvo Dolores Albiach, estuvo Laureano Bonet, estuvo González Pontón, que es el editor de crítica, que dieron una visión de Sacristán bastante interesante, sobre todo para los que le conocíamos más como filósofo, como político. Ahí esa versión de Sacristán como lingüista, bueno, como traductor, toda su finura, esa morosidad en la que tenía en la traducción, ¿no? Que traducía muy rápido, pero con una pulcritud, como decía García Borrón, que diga Gonzalo Pontón, realmente maravillosa, ¿no? Y al día siguiente se hicieron otras dos sesiones, una sobre Marx y marxismo, y la otra sobre el compromiso político y la acción social, ¿no? Aquí el Marx y marxismo, pues el moderador fue Fernández Buey, estuvo Joaquín Sempere, intervine yo también, Miguel Candel, Manuel Monereo, y por último se cerró con unas intervenciones sobre el compromiso político y la acción social, donde habló pues Enrique Tello, Albert Corominas, Joan Martínez Alier, etcétera, ¿no? Y los tres grandes discípulos dieron las conferencias, ¿no? La conferencia de apertura la dio Juan Ramón Capella sobre la biografía política de Manuel Sacristán. El segundo día, la conferencia de apertura la dio Paco Fernández Buey sobre Manuel Sacristán en el mundo de las ideas. Y la clausura le correspondió a Antoni Domènech sobre un texto que se llamaba algo así como el antifilisteísmo de sacristán, y que se puede consultar pues en esta revista online virtual que ha puesto, entre otros, Tony Domènech en funcionamiento, que se llama Sin Permiso, ¿no? Ahí está la intervención de...
Bueno, pues yendo al primer punto, tú que precisamente como profesor, digamos, de metafísica, y como persona que a la vez, de alguna forma, has apostado siempre por un cierto sentido sistemático de la filosofía, un papel sustantivo para la filosofía, recordando aquella polémica bueno sacristán, bueno, ¿cómo ves la visión de sacristán, de la idea que él tenía de filosofía? ¿En qué sentido te sientes cercano o te sientes lejano de la idea de papel adjetivo de la filosofía más que sustantivo?
Hombre, ahí, vamos, entendamos, a mí me parece, y además mi propia trayectoria, pues yo soy un filósofo adjetivo, o sea, aunque sea metafísico, pero soy un filósofo adjetivo en el sentido de que al ser ingeniero también, pues he tenido siempre una especie de, y luego por la poca o mucha, bueno, relevancia política, pues también la filosofía mía ha sido una filosofía añadida, ¿no? Por un lado me gusta obviamente la reflexión sistemática, pero por otro lado mi discusión ha sido una filosofía ligada por un lado a la ciencia y a la técnica, y por otro lado a la acción política, ¿no? Entonces es una filosofía adjetiva, en ese sentido sí estoy de acuerdo con sacristán. Ahora bien, lo que yo en cambio sí estoy de acuerdo con Bueno es que filosofía es sistema, o sea que no hay filosofía sin sistema, y eso exige una cierta sustantividad, una cierta autonomía de la filosofía como saber, no privilegiado, pero sí como un saber autónomo en relación a, por ejemplo, a las ciencias o a las artes o a la acción política, ¿no? Y a la acción ética. Entonces, yo ahí me situaría entre los dos. Adjetivo, porque yo pienso que la filosofía, si no es una mera sofística, es transitiva, es decir, la filosofía habla de otras cosas que no son filosofía, y por eso, digamos, la transformación de las carreras de filosofía en filosofía pura, porque tanto Antonio como yo no somos puros, somos filósofos impuros en ese sentido, que nosotros estudiábamos filosofía y letras, es decir, estudiábamos comunes, había humanidades en nuestra licenciatura, y nosotros los últimos 3 años eran los que estudiábamos la especializa. En ese sentido, estas carreras de filosofía pura de 5 años solo de filosofía, pues tiene el peligro de, digamos, de hacerse demasiado endógenas, demasiado endofágicas, autofágicas, que al final la filosofía solamente habla de filosofía y no habla de otras cosas, o no proyecta incluso lo que han hablado los filósofos hacia el mundo, es decir, hacia la realidad, hacia la acción política, hacia la reflexión científica, hacia la acción artística, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un problema, y lo hemos discutido alguna vez, ¿no? Del problema de la enseñanza de la filosofía, que una enseñanza de la filosofía centrada solo en la propia tradición y sobre todo no poniendo hincapié en que los grandes filósofos de lo que hablan es del mundo, es de la realidad, es decir, no de sí mismos. Entonces, claro, esa deformación de los profesores de filosofía de considerar que la filosofía habla solo de sí misma es el peligro de, no el de Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno en ese sentido también es un filósofo adjetivo, porque él habla de la realidad, habla del mundo, pero a veces la interpretación que se puede dar cerrada del sistematismo de Bueno puede llevar a una filosofía que, ya insisto, no es la de Bueno, pero que sí puede degenerar en una especie de filosofía que era la que padecimos nosotros en la enseñanza, y padeció mucho más sacristán allí, que es una filosofía centrada en problemas solamente filosóficos, que no habla de la realidad. ¿No?
Hay un punto que es muy difícil ahora para nuestros oyentes que quizás captar, porque claro, refleja que tenemos que situarnos en una perspectiva de hace 30 años, ¿no? Pero no cabe duda que los escritos de sacristán se producen en un contexto, aunque eran al principio eran prólogos, traducciones a prólogos, escritos breves, panfletos, materiales, como se dice, pero en un contexto de gran efervescencia del marxismo. Y en la medida que tu mes era Marx y marxismo, marxismos, sí sería interesante ver un poco cómo era el Marx de sacristán frente al Marx que en aquella época tenía un enorme peso de Althusser, por un lado, y toda la interpretación que Althusser hacía antihumanista de la obra de Marx, pero a la vez frente a la interpretación de Bloch, por otro, la interpretación de lo que se venía a denominar el marxismo cálido, o la interpretación que empezaba a darse también en la relectura en aquel momento se hacía de la figura de Gramsci, más vinculada a lo que se llamaba filosofía de la praxis. Por citar solo estos tres nombres, que había muchos más, ¿cómo situarías tú el Marx de Sacristán o la aportación de Sacristán al marxismo en ese contexto?
Hombre, Sacristán eso era un individuo en todas sus dimensiones atípico. Y su marxismo pues era también un marxismo muy sui generis, muy propio. Bueno, lo primero que hay que insistir, y yo creo que eso era lo fundamental de Sacristán, y que en cierto sentido está también en sus amigos y discípulos, la idea de que el marxismo no era una mera teoría, que Marx no era un mero clásico, entonces que no le podemos, como se está haciendo ahora, ¿no? Después de una especie de silencio sobre Marx, hay un intento de recuperación de Marx, pero como otro clásico, como un clásico más, algo parecido a lo que se está haciendo con Freud, ¿no? Es una especie de recuperación, los metemos en el panteón, los estudiamos como autores clásicos, pero los desvinculamos de su principal intento, tanto en Marx y como en Freud, que es la proyección práctica de sus ideas, es decir, la intervención en la realidad de sus ideas. En el caso marxista es la proyección revolucionaria, es decir, toda la teoría de Marx, que ha sido y que tiene un elemento importante, ¿no? Y que Sacristán insistió mucho en que la teoría de Marx, aunque no era ciencia o no era todo ciencia o no era solo ciencia, sí tenía elementos muy importantes, sobre todo en el Capital, de ciencia, pero el objetivo fundamental de Marx no era ser un científico, sino ser un revolucionario. Entonces, la ciencia es una ciencia que está dedicada a la transformación del mundo. O sea, es un conocimiento transitivo, un conocimiento instrumental, que tiene el sentido de ayudar a la transformación del mundo, comprender el mundo para transformarlo. Entonces yo creo que esa es lo fundamental para Sacristán, es el Marx revolucionario, el Marx cuya teoría no es el más cientificista, no es el más ético, por supuesto, no es el más utópico, el más idealista, es el más revolucionario. Entonces, la ciencia de Marx, que para Sacristán había trozos en el marxismo muy importantes de ciencia, y claro, como toda la ciencia, sometida a revisión, porque claro, a veces parece que la ciencia, algunos la interpretan, esto es ciencia, el althusserismo, no en Althusser, pero sí en algunos althusserianos se interpretaba como, ya tenemos ciencia, esto es inamovible, esta es la verdad. Justamente ahí yo creo que tenemos que seguir siendo popperianos, ciencia es revisabilidad continua, o sea que justamente cuando tenemos ciencia, tenemos verdad, pero verdad datada. Y verdad en contraste con la realidad, y por lo tanto verdad que dejará de ser verdad. Eso es lo importante.
Y, ¿no? en el punto entre ciencia y revolución, ¿cuál es el lugar que ocupa la ética en el pensamiento de Sacristán?
Bueno,
porque tú has visto que ahí hay una parte de compromiso moral que le insiste mucho frente al marxismo de la objetividad del teorema, el marxismo de la subjetividad revolucionaria, las frases que le insiste en el punto de que no engañarse sobre la correlación de fuerzas, pero no
desnaturalizarse,
abandonando el ideal, es decir, la idea un poco de que hay que mantener alta esa bandera, es decir, ¿eso es un compromiso ético o es un compromiso revolucionario que se basa en un... ¿Cómo sería ese tema?
Hombre, yo no soy un gran experto en Sacristán, pero obviamente para esto me he releído pues prácticamente casi todo lo publicado sobre Sacristán, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él, a nivel personal, él personalmente tenía esa dimensión ética. Ahora bien, él, yo creo que, y lo tiene escrito, consideraba que la ética no tenía ninguna importancia para la revolución. O sea, que la revolución no se basaba en unos ideales a construir, sino más bien en, retomando esa idea de Marx, la idea de que el comunismo no es un ideal a realizar, sino el propio desarrollo del movimiento en sus contradicciones. Entonces yo creo que en este sentido, Sacristán se colocaba con este Marx, no con un Marx kantiano, podríamos decir, sino con un Marx tampoco hegeliano, pero sí con un Marx del movimiento, un Marx del propio desarrollo de las contradicciones. Entonces, la ética era una ética practicada, más que una ética, digamos, aludida o o impuesta, ¿no? Es decir, yo creo que él a nivel personal era muy ético, pero yo pienso que él pensaba que la revolución, la parte ética no era importante, lo cual no significa que no fuera importante la parte subjetiva, pero no ética en un sentido de deber ser como algo producto de la conciencia. Yo creo que en ese sentido él apostaba más por una tradición más republicana, más cívica, menos individualista, o sea, menos que basado en la conciencia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la apuesta era obviamente por el compromiso y la revolución, pero yo creo que no con una dimensión ética, no, y mucho menos con una degeneración eticista. Ya. Creo que eso lo compartió.
Y el concepto de ciencia con el que él operaba, porque hay toda una visión que sabemos, el Marx joven, el Marx maduro, toda aquella polémica que llevó al Tisser, el Marx humanista, el Marx científico, pero hay muchos trabajos de Sacristán sobre el concepto de ciencia como aparece a lo largo del tiempo, que sin embargo refleja un concepto de ciencia distinto al tuyo, ¿no?
Bueno, no, yo ahí retomé, yo eso me lo creí, es decir, que yo la visión de Marx que tengo es también, en parte, al menos, sacristaniana. No, en el siguiente sentido, en ese artículo, que es uno de los mejores que escribió Sacristán sobre el concepto de ciencia en Marx, distingue que en Marx hay tres ideas de ciencia fundamentales. Uno, lo que nosotros lo que llamaríamos ciencia ahora, que es lo que utilizaba la palabra science francesa, inglesa, que es la ciencia galileana, la ciencia tradicional, ¿no? Eso es lo que dice este sacristán, que él al fin y al cabo daba clases en una clase de económicas, que es la ciencia normal, la ciencia que se da en las clases de sociología, en económicas y tal, es la ciencia que es lo que hay gran parte en el Capital. Ahora bien, junto a esto había otras dos ideas de ciencia. Una, la ciencia como critique, la ciencia como crítica tomada de la izquierda hegeliana, y otra, la idea de ciencia como Wissenschaft, como filosofía, como reflexión totalizadora del idealismo alemán. Entonces, en Marx están esas tres ideas de ciencia. Y justamente la idea de la Wissenschaft, la idea de la ciencia como totalidad, es por donde, según Sacristán, entra la idea de dialéctica en Marx. Esa idea de que ciencia es relacionar, es análisis de la totalidad, es búsqueda de la concreción, pero en su relación con el conjunto. Esa idea, que era lo que justamente estaba en falta en sus otros maestros de economía política, por ejemplo, en Adam Smith o en Ricardo, es lo que retoma de Marx. De Hegel. Entonces es muy curioso, a mí esta relectura de Sacristán me ha llevado a una paradoja y que tiene que ver con la visión de Althusser, por ejemplo, que es la paradoja que pone de relieve Marx, este Sacristán sobre Marx, es que frente a lo que dice Althusser de que justamente Marx empieza a ser científico cuando deja de ser hegeliano, para Sacristán es lo contrario. Marx empieza a construir ciencia cuando vuelve a Hegel justamente y abandona la idea, o abandona o la pone en segundo plano, la idea de ciencia como crítica de la izquierda hegeliana. O sea, la paradoja es que es científico porque justamente recupera a Hegel. Es decir, hace science justamente porque vuelve a recuperar la noción de Wissenschaft, abandonando un poco la noción de Kritik. Esa paradoja, que además justifica bastante bien Sacristán, yo creo que ha sido, digamos, la aportación que he recibido yo en la última lectura. Y en relación en cambio, está completamente de acuerdo con Althusser y con Koch, por otra parte, que el Marx filósofo, a partir de los años 40, se transforma, hace otra cosa, deja de ser filósofo. No tanto que deje de ser hegeliano, deja de ser filósofo, y el marxismo maduro, que es el marxismo del Capital, y el marxismo de lo Grundrisse, que estudia este Sacristán en los prólogos, por ejemplo, de las ediciones a la OM, a las obras de Marx y Engels, ese Marx maduro es un Marx científico y al mismo tiempo, curiosamente, hegeliano. Y ha abandonado un poco el Marx, el aspecto crítico del marxismo de los años 40, ¿no?
Oye, hay un punto en estos minutos que nos quedan. Yo creo que es de interés, ¿no? Es decir, Sacristán es un hombre que muere pues relativamente joven, solo con 60 años, el homenaje se ha hecho 20 años después.
Sí, ahora tendría 80 años.
Pero es impresionante la cantidad, el influjo de este hombre en sus discípulos, porque claro, por la lista de nombres que has dado, de gente que ha intervenido, pues realmente son personas que están hoy plenamente presentes, enormemente presentes en el mundo intelectual, en el mundo filosófico, en el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Pero por decir algo, ¿cómo verías tú la, digamos, la evolución de estos discípulos en relación al maestro? Es decir, vemos que Capella sí ha escrito un libro sobre Sacristán, la biografía política, parece que se anuncia uno de Fernández Buey, hay esta intervención de Domènech. ¿Cómo sería el elemento que cada uno de los tres subrayaría? Porque claro, ya no hay tiempo para hablar de otros muchos que también están en eso.
Hombre, dicho de forma así cruda y por lo tanto injusta, mi visión, y además mi visión particular, es que, hombre, Tony Domènech ha seguido más la línea más epistemológica. Esa línea epistemológica no es pura, sino que tiene también una pretensión, obviamente, revolucionaria y transformadora, pero ha mantenido más un poco el impulso más epistemológico de Sacristán, ¿no? También como Félix Ovejero y otros, ¿no? Paco Fernández Buey yo creo que ha retomado más la idea más eticista, incluso religiosa, de algún punto Sacristán, que viene a decir de forma muy polémica que el marxismo más que ciencia es una religión, en el sentido de una ideología del movimiento obrero, una concepción del mundo del movimiento obrero, el movimiento socialista. Y yo creo que esa idea de la religión o de la heterodoxia, lo que ha dicho Paco Fernández Buey a veces, ¿no? Ahí tenemos que juntarnos los heterodoxos de todas las religiones, pues le retoma esa línea, ¿no? Del marxismo como religión, como concepción del mundo, ¿no? De la tradición. Y Capella, hombre, Capella yo creo que ha retomado más, digamos, los aspectos más institucionales de la reflexión, ¿no? Más sobre la filosofía política, pero también los tres hay que reconocer, en ese sentido, han retomado perfectamente, no solo la letra, sino el espíritu del maestro, también de forma adjetiva. O sea, digamos, aplicándolo todo a la revolución. O sea, los tres apuestan, con matices distintos, por ese hálito sacristaniano infatigable de apostar por la revolución, es decir, de apostar por la transformación, de no ser meros eruditos, meros marxólogos, sino ser socialistas, es decir, insertarse en una tradición, porque es muy importante esto de la idea de tradición que retoma retoma Sacristán, y lo retoma por ejemplo Fernández Buey, lo retoma también en cierto sentido Domènech, la idea de que el marxismo es una parte fundamental, pero una parte de una tradición que viene casi desde Espartaco, es decir, del movimiento emancipatorio. Y exactamente igual que el socialismo es una parte central del movimiento emancipatorio, el marxismo es una parte central del movimiento socialista, pero que es una parte del movimiento. Lo fundamental es el movimiento. Yo creo que ese es un punto importante. Y ellos tres se sitúan en esa posición. Es decir, contribuir al movimiento, contribuir a la transformación y no dedicarse solamente a una mera erudición sobre Marx o sobre Sacristán, ¿no? Yo creo que en eso han retomado ese hálito ético y que le hace, y ya con esto acabaríamos, que coloca a Sacristán, que por un lado sería un marxista frío en el sentido de cientificista y positivista, le coloca también en su corazón y en su práctica política en el marxismo caliente, es decir, el marxismo efectivo dedicado a los individuos y ocupado por la vida y la buena vida de los individuos en sí mismos, ¿no? Y no de las abstracciones.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Efectivamente, la obra de Sacristán, a la que dedicamos el año pasado, el curso pasado, algún programa hablando precisamente con Juan Ramón Capella de su libro Biografía Política de Manuel Sacristán, y que nos ocuparemos cuando salga el libro de Paco Fernández Buey, la nueva biografía, pues no queríamos dejar de pasar este tiempo donde se ha producido este homenaje doble en Barcelona y en Madrid sobre la figura de Sacristán, que vemos que realmente es lo impresionante, ¿no? Un hombre con todas las dificultades que tuvo de inserción académica en aquel momento de la dictadura, con problemas que tuvo también de salud, y únicamente con 60 años realmente dejó una impronta en una enorme cantidad de discípulos que son los que hoy, con toda justicia, le conmemoran y le recuerdan. Y entre ellos ha estado, aunque no sea discípulo directo, pero sí interesado y concernido, nuestro compañero Francisco José Martínez. Nada más y muchas gracias.
Gracias.